Hormigas y Arañas, un programa de vampiros con mucho soul. Con Javi Bayo en el sector maruendista y Charlie Misterio en la parte manuelista.
Y además tenemos un invitado muy especial, Íñigo Pastor, responsable de Munster Records, de Vampy Soul, que nos pondrá alguna de sus influencias, discos favoritos y sorpresas varias. Hola Íñigo, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que antes de nada quieres empezar creando un poco de ambiente con un disco que te gusta mucho, ¿no?
Sí, bueno, como la mitad de la invitación venía por un nombre misterioso, se me ocurrió esta pieza, que es un extracto de una banda sonora de una película italiana, Il Boia Scarlato, que de la orquesta de Gino Peguri. Es un tema así como misterioso, realmente se llama Nightmare.
Pues vamos con un poco de misterio extra, en Moscas y Arañas.
Magnífico tema inicial, Íñigo. Bienvenido a Moscas y Arañas.
Otra vez, gracias. Un placer.
Estamos comentando las particularidades de esta canción, que es de una banda sonora. Y, por ejemplo, pues cómo usan la voz femenina de instrumento solista. Algo muy típico en las bandas sonoras de entonces, de todo tipo de géneros. Policiaco, terror, erótico.
Sí, sí, sobre todo hablando de cine de terror, lo primero que me viene a la cabeza es si tu afición por la música fue anterior a la afición por el cine o cuál surgió antes, porque tu primer proyecto por el que te conocemos, precisamente un fanzine que lleva un título que hace referencia a una peli, ¿no? La herencia de los Munster.
Sí, bueno, yo creo que la música es antes. Tampoco he sido muy cinéfilo ni en especial. Lo que sí que había un videoclub en la época en donde yo crecí, en Santurce, que cogíamos películas un poco a voleo, ¿no? Y una de ellas fue la de La herencia de los Munster, allá por el 82. Y fue lo que nos inspiró para hacer el nombre del fanzine que hacíamos, ¿no? Nos gustaba mucho todo, la estética, el humor, de esa película, ¿no? Creo que aún hoy en día me sigo identificando enormemente con ello.
Con el tiempo se ha revalorizado el fanzine porque tengo una buena colección y estoy pensando en hacer negocio.
Joder, pues nada. ¿En serio? ¿Me lo dices? Sí, no sé, puede ser. Hoy en día cualquier cosa vale del pasado ya solamente por el hecho de serlo, ¿no? Pero bueno, me sorprendería. Yo hace muchos años que no los miro. De hecho, la mayoría no los tengo. Los tiene mi hermano, que los conserva. Es como el archivador humano de todo lo que hemos hecho. Y la verdad es que hay cosas que a nivel de redacción, como muy, muy naif, ¿no? Muy fan, porque es de lo que se trataba. Pero bueno, lo que sí que me mola mucho es lo de la gráfica que hacíamos, que nos lo currábamos todo a mano. Y en esa época no había, o sea, eran las primeras fotocopias. Y todo eso de ampliar y reducir y todo eso no...
Sí, porque era un formato grande. Yo recuerdo que era grande, no era un fanzine pequeñito de bolsillo, sino más bien...
Sí, había primeramente eran DIN A4 doblas y luego ya pasamos al A3, ¿no?
Al A3, sí, efectivamente. Sí.
Pues, ¿cuándo empezasteis a incluir un flexi? Me parece que era al principio, ¿no?
Fue antes de que yo viniese a Madrid, porque yo vine en el 86... sobre el año 84-85, un amigo nuestro sueco, español emigrante, Juan Capel, que tenía una tienda de discos ahí, tenía un fanzine, y nos propuso, voy a hacer un flexi, ¿querríais compartir? Coño, y fue así de sencillo. Luego ya, claro, nunca nos habíamos planteado, pero a partir de ahí empecé a enterarme de cómo iba todo eso y incluimos uno más, nuestro propio, en uno siguiente, y luego ya empezamos a meter discos de single directamente. Porque el flexidisco en aquella época era muy interesante para grandes tiradas, cosa que nunca llegamos a hacer. Y por esa época, fue 85-86.
¿Y esos primeros discos ya eran referencias de Munster Records? ¿Ya aparecían?
No, era una referencia loca que nos inventábamos. Era como también una influencia de cine de serie Z, ¿no? De adolescentes del espacio exterior, ¿no? Así era Teenagers from Outer Space. Uh-huh. Así lo llevábamos al sello, mucho antes de Munster ni nada. No sé, no me preguntes por qué ni cómo. Y de hecho hay un poco de caos en las primeras referencias. Yo mismo no lo sabría identificar. Eso está bien, supongo, para los que se metan a buscar, porque... Bueno, tampoco creo que haya ninguna cosa misteriosa, pero bueno, hay cosas así un poco de número que no es correlativo, hay algún hueco por ahí que nunca se editó.
Bueno, eso no está mal documentarlo mientras más o menos hay alguien que se acuerde, ¿no? Para lo que pueda ocurrir en las décadas venideras.
Hay un proyecto de un ilustrador valenciano, Mick Baró, que nos propuso, porque él es fan de Gorka, de mi hermano, que era el ilustrador y maquetador del fanzine.
Estaba en la secta, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí, lo recuerdo.
De hacer una especie de síntesis del grafismo del fanzine, que la idea me gusta. Y también un poco con cartas de época y así curiosidades. Está muy en stand-by, pero eso sí que estaría interesante hacer. Y también quizá acompañarlo con una relación de discos editados, cassettes que hicimos y cosas.
¿No? Es verdad.
Es curioso, algo que suena como tan antiguo como los cassettes, ahora parece que está volviendo, ¿no? Con toda esta fiebre de
Y me recuperar. Pregunto si va a volver al flexidisc, o se sigue fabricando en algún punto del planeta.
Sí, no, se hacen, ¿eh?
Se hacen.
Sí, sí. Sí, sí, eso no es difícil de hacer. Es más difícil incluso hacer un cassette, porque aunque existen, bueno, más que difícil, caro, Es mucho más caro hacer un cassette que un álbum en vinilo, lo cual lo encuentro absurdo del todo, porque precisamente el concepto del cassette era el barato, ¿no? Era el barato cero, o sea, de coste céntimos de todo, ¿no? Pero no sé, no lo entiendo.
Es curioso porque no llegó a triunfar un formato de cassette digital, así como funcionó hasta cierto tiempo el compact disc, pero lo que es la cassette digital, que hubiera sido un objeto muy interesante, porque era pues una cosa bastante de bolsillo, muy handy, incluso muy cool también, comparado con el feo compact disc, y no llegó a triunfar, ¿no? Se probaron varias cosas, ¿no? Me acuerdo, el minidisc, el DAT, etcétera, y fue un fracaso.
Me pregunto por qué.
Supongo que era caro ya también, si era analógicamente caro, pues en el formato digital también lo sería, incluso mucho más.
No lo sé. Sí, bueno, son aparatos caros. Yo el primer DAT que compré lo compré hace unos cuantos años y fue un pastizal. Luego ya se depreciaron enormemente.
Sí, pero, como el minidisc igual. ¿No?
Pero también lo que pasa con el DAT es que ¿cómo se dice? Se corrompe, se tiende a... O sea, los DATs no son eternos. El minidisc desconozco, pero los DATs no. Y de hecho está empezando a haber problemas porque... Aquello también que decían de los CDs, que desaparecían. De hecho, todos tenemos CDs que ya no suenan, ¿no? Que de repente los pones y no...
La cassette es eterna si tienes unos destornilladores pequeñitos y sabes cortar y pegar bien la cinta.
Es mecánica, sí. Si no se desmagnetiza, si no lo dejas encima. Pero vamos, qué sé yo.
Bueno, vamos a continuar con un poquito de música que
venga,
escuchamos
sí.
A continuación.
No sé qué os apetece hacer. Mira, como estábamos hablando con este italiano, me gustaría poner una versión de Maybe I Know, de Barry Greenwich, de Pepino Di Capri.
Uy, qué maravilla.
Italiano.
Que salió hace poco en la tele, no sé si lo has visto.
¿Pero está vivo?
Pues creo que es Madrileños por el Mundo, o una cosa de estas, un programa de este estilo, y estaban en Capri y le recibía el propio Pepino Di Capri en su casa.
Mira.
La televisión española, entonces iban ahí y tal, el tío se ponía a cantar con el piano.
Ah, pues
estaba en perfecto estado. Pues sí, sigue en Capri, no sale de Capri, está en su isla.
Habrá que ir a verle entonces, me encantaría.
El próximo Moscas y Arañas lo haremos desde Capri.
Directo desde Capri.
Maybe I know.
Por celoso, ma non voglio ancora credere che tu non m'ami più, che non m'ami più. Tutte le cose che ti donai, indifferente mi renderai. Ti prego amore, non lo puoi far, che queste cose son parte di me. Forse lo so che tutto è finito, forse lo so, ma non vivo più se non ci sei tu. Lungo la strada dove t'amai, senza speranza mi lascerai. Ti prego amore, non lo puoi far, tutto il mio bene è parte di te. Forse lo so, ma non voglio ancora credere che tu non m'ami più, che non m'ami più. Restiamo ancora insieme un momento ancora, ti voglio perdonare per ciò che fai. Forse lo so che tutto è finito, forse lo so, ma non vivo più se non ci sei tu.
Se non ci sei tu. Pues muy bien, Pepino de Caprio. A mí la verdad es que una de las cosas que siempre me ha sorprendido de ti es la variedad de gustos, ¿no?, que abarcas y que se han visto reflejadas en tus proyectos de sello, sobre todo a partir de la creación de Bumpy Soul y otros de reediciones. Entonces, esa amplitud de miras, cuando tenías Munster en los primeros años, ¿también te gustaban otros sonidos o estás muy, muy centrado en el punk y en sonidos muy guitarreros?
Yo cuando era jovencito, vamos, bastante más, pues escuchaba lo que pillaba, como todos, supongo, ¿no? Y te identificas más con una... Pero de repente, no sé, yo creo que es una cuestión... que en algunas personas es así, en otras no. Vamos, a mí la cuestión integrista en el rollo musical es algo que detesto y me parece, y estoy totalmente... No es que esté opuesto visceralmente ni de, como actitud, pero me parece una pérdida de todo, ¿no? Yo creo que lo que no hay es tiempo precisamente para descubrir toda la música maravillosa que hay grabada ya, no, o sea, no en el momento, sino incluso... mirando para atrás, ¿no? No tenemos vida para escuchar todo, ¿no? Pero yo escucho de todo, de todos los géneros. Bueno, de todo no, pero muchos géneros. No tengo ningún tipo de prejuicio, ¿no?
Y fíjate que yo hace unos años que fue la fiesta aniversario de Munster, y a diferencia de ti, que tienes una vida nocturna muy tranquila, pues la mía es un poco más rockera, pues ahí estaba yo en la fiesta y me acuerdo después del festival que hubo de grupos, que estuvo muy bien. Pues Íñigo se metió en la cabina y el primer tema que puso fue Suicide, Ghost Rider. Y pensé, joder, poca gente lo pincha esto con una naturalidad y una frescura, como si fuera un material de hoy, ¿no? Y además es que suena completamente contemporáneo.
Eso, por ejemplo, es una cosa que descubrí a través de un amigo mío de mi pueblo, Santurce, que era un rocker.
Fíjate.
Y tenía cinco discos.
Alan Vega.
Tenía cinco discos. Tenía Jim Vincent, Elvis, uno horrible de no sé quién, Stray Cats y Suicide. Y yo iba por las tardes a su casa a escuchar ese disco. Y yo creo que entró en mí. Y realmente eso también. En ese disco, por ejemplo, hay mucha música.
Todo.
Hay de todo.
Está todo, ¿sabes? Años 60, la Velvet. Phil Spector, todo.
Dab, de chicas, rock alemán, lo que quieras. Puedes encontrar de todo. Entonces, bueno, no sé, yo creo que es también como... hay personas que también te... Bueno, discos en este caso, o momentos, o antiguas compañeras, o amigos, o lo que sea, viajes que te inspiran, ¿no? Y descubres que es lo guapo, ¿no? Luego también, claro, los viajes de... Por ahí, en cuanto salías fuera y empezabas a ver portadas que no sabías ni qué era, pero solo por el arte y la presentación decías, ¿qué coño es esto? Y descubres géneros, ¿no? Y mambo o música tropical o, por supuesto, pues, bueno, por ejemplo, el tema jamaicano es algo que nunca he entrado mucho, pero también porque no se me ha cruzado, sin más. Y así es, no sé.
Bueno, hablando de referentes, yo creo que otra persona que también te ha debido inspirar mucho fue Greg Shaw, y bueno, al que conociste y tuviste también relación profesional. ¿Qué recuerdo tienes de este hombre?
Bueno, para mí fue muy importante cuando cayeron en mis manos los fanzines que hacía, ¿no? Que ahora se han reeditado en un libro y tal, pero bueno, en algún momento circularon y llegaron a mí y me inspiraron muchísimo también, porque hablaba de mucho de rock de los 60, pero también se metió mucho con la nueva ola y el punk, y muy bien analizado, y con artículos que, vamos, con mi poco inglés empecé a entender. Entonces, resultó ser una persona mucho más generosa de lo que normalmente es era como un poco una persona a la que admirar desde mi punto de vista como fan de la música y persona dedicada y entregada. Estuve varias veces con él en Los Ángeles y es un tipo que trabajaba por la noche. Bueno, trabajar. Él llegaba a su oficina a medianoche y estaba igual hasta las 5, las 6, las 7 de la mañana escuchando música y pensando en que, no sé, un poco como su tarea, supongo igual también en contacto con Europa de alguna manera, o no, pero vamos, yo siempre le vi muy a su pedo, ¿no? Y tengo un recuerdo maravilloso de una noche que estaba con mi hermano por ahí conduciendo, nos perdimos, llegamos mucho más tarde de lo que esperábamos, seguía estando allí como las dos o así, veníamos de Disneylandia además, y estábamos en el antiguo almacén de Bomb, en el que habían estado 25 años, y dijo, bueno, pues mirad lo que queráis, andar por ahí.
Fue mejor que Disneylandia.
Empezamos, claro, a ver su colección personal, que de repente de las singles de los Birds tenía igual 200, joder, no te exagero, o sea, era como horrible, ¿sabes? Por un lado, pero por otro lado también eso, como que tenía muchas cosas que nos regaló, tal, discos que distribuían antiguamente en los tiempos de Bomb, de los primeros sellos de Nueva Ola Inglesas, de Row Records, tenía los singles de los Well Maps originales, o sea, copias tiradas de todo, tal, no sea como muy... Y me pareció como ver todo eso, me daba mucho sentido a lo que realmente fue, ¿no? Y no sé, me parece... Fue una pena que falleciese, ¿no? Era muy mayor por un tema de...
Sí, fue una cosa repentina, además nadie lo esperaba.
Tenía complicaciones de, ¿cómo eso? Del azúcar en la sangre. Y nada, pues muy importante. Digamos, su tarea discográfica es un poco también irregular y tal, pero hay discos muy importantes. Y por ejemplo, la serie Peebles es algo también, es uno de los primeros discos que me compré. Conocí eso mucho antes que Nuggets, que realmente Peebles empieza cuando Elektra decide no hacer más volúmenes de Nuggets. Y eso se queda bloqueado y él empieza a hacerlo. Y realmente fue como... Yo creo que casi fue el primer sello independiente del planeta, ¿sabes? Y no sé. Lo admiro.
Muy bien.
Lo admiramos.
Sí, sí. De hecho, bueno, he traído un disco que, si os parece, lo podemos poner ahora. El álbum de los Leopards, que salió en un subsello de Bomb, en el sello Vox.
El segundo del segundo LP.
Y la verdad es que prácticamente en cualquier punto del disco que pongas la aguja suena un temazo. ¿Tienes algún favorito de aquí?
No, es lo que te has dicho, no sé.
Yo tengo uno.
¿Cuál es?
Last Night.
Last Night. Es como, parece un disco perdido de los Kinks realmente, ¿no?
Sí, el primero era muy Kinks también. Este quizás es más power pop, pero son una maravilla de grupo. La verdad es que es una gozada estar en Moscas y Arañas poniendo por fin música internacional.
Además, este disco...
No hispanoparlante.
¿Sabes? Lo promovió mucho Juan de Pablos en su programa. Sí, lo pinchó un montón en su momento. Sí. Veo que es del año 87. Uh-huh. Y seguramente vino a España a través de vuestra distribuidora.
Claro, nosotros, mucho antes de distribuidora ni nada, empezamos a traer discos de Pomp y Vox... En cantidades ingentes. Vamos, yo lo pienso ahora y siquiera son... Porque son... No sé, de este disco igual a lo mejor llegamos a mover 300 copias nosotros. Qué en su época. O de los Green Pajamas también, que es un disco... Son dos LPs que editaron Bomb muy buenos, no sé.
Pues bueno, en honor a Greg Shaw y a sus sellos, vamos a escuchar entonces este Last Night de The Leopards.
Love me like I want you to. So don't you be fooling all my heart. You ruined. You said that you loved me last night. You'll be lying, cause there's no denying you.
said you treat me right. So don't you be fooling all my heart to ruin. You said that you loved me last night. Yeah, don't you be lying, cause there's no denying. You said that you loved me last night.
Magistrales Leopards, aquí recordando a Greg Shaw y el sello Vox. Bueno, pues vamos a continuar con más preferencias de nuestro amigo Íñigo Munster. ¿Qué más nos has traído aquí en tu super colección de vinilos?
Bueno, como nos hemos puesto nostálgicos, yo tengo aquí una cosa que me marcó enormemente, que es este single de Japan. Que
David Sylvian.
Que en mi época de, bueno, es que vamos, de chaval del bar del barrio, pues había como en todos, casi todos los bares de este país, pues una máquina de discos, ¿no? Uh-huh. Y este, junto con, quiero recordar, estaba La Tierra de las Mil Danzas de Ten Daggett y lo mismo Leif Garrett o cosas así, pues este disco me flipó la portada
por sí.
Hasta el momento. Y es un disco además que me acuerdo de ponerlo, sonaba mucho en el bar. Me olvidé de él hasta que recientemente lo vi y dije, bueno, pues lo voy a escuchar otra vez, porque es un tema que... Y claro, y vuelven muchas cosas, ¿no? Y en el momento me parece, ahora mismo me parece un temón espectacular, vamos, no sé, hay mucha gente que flipa con Franz Ferdinand y demás, y yo creo que esto
es mi caso.
Es una cosa que, no, vamos a ver, o sea, no es por nada, pero que sí, podría perfectamente haber sido un tema bueno de ellos o algo así, ¿no? Uh-huh. Porque tiene un arreglo rítmico y unas guitarras y sobre todo la letra, que es que claro, no, ahora sí que la entiendo, entonces no, y es brutal, ¿no?
Es el primer LP de Japan, además, porque se llama igual que el álbum. Y tú sabes una curiosidad de David Sylvian, en este disco canta diferente al resto de los discos, ¿y sabes por qué?
No sé, suéltalo, luco, suéltalo. ¿Sí?
Okay. Porque después de este disco se operó de amígdalas, claro. Se las extrajeron. Entonces, a partir del segundo disco, ya tiene una voz distinta.
No molan ya.
No, sí, que molan mucho también. Pero es gracioso, ¿no?
Fíjate que en los caramelos he notado también un cambio, Charlie. Algún día nos contarás por qué.
Pues algún día me lo contarás tú, que es el factotum.
Vamos con Japan.
Sidewalks red in love, a subway lights grow brighter. We're just another hype, but the pressure's getting harder. Just keep on dancing. Whatever gets you through the night, just keep
emotions, counting possibilities by elimination. And your body's still damp from your one-room apartment, and your heartache remains when love's not the antidote. You'll submerge again.
Al grupo Japan que nos trae Íñigo Pastor. Estábamos hablando de la época en la que en los bares había máquinas de discos en lugar de disc jockeys, y era el propio público el que elegía la banda sonora de la noche. Y me ha recordado otra cosa que ha desaparecido por causa de, bueno, pues, la aparición de internet y demás, que eran esos listados de letra pequeñita que enviabais a vuestros compradores habituales, y que, bueno, pues todos los que vivíamos lejos de las tiendas de discos, pues bueno, nos hacía mucha ilusión, y claro, no teníamos la posibilidad de escuchar online el contenido real de los discos que editabais, y nos fiábamos o nos dejábamos seducir por las descripciones que hacía de los discos, que siempre era muy interesante, ¿no? Y bueno, esa emoción de alguna forma se ha perdido, pero imagino que habrá otras técnicas u otras formas de sustituir y de hacer despertar el entusiasmo en el fan.
Hombre, todo se ha, ¿cómo se dice? Se ha hecho viral, ¿no? Es todo. Lo que pasa que a la vez pienso que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil para consumidores de música, quizá estar en algo, o sea, algo que realmente les pueda seducir, interesar o atraer, que no sea a través de lo que son las redes de redes sociales estas, ¿no? Quiero decir que está todo como demasiado relacionado, ¿no? Incluso a nivel, aunque parezca que no, ¿no? De blogs, de recomendaciones, de tal, que parece muy difícil que un disc jockey, por decir algo, de funk, te sorprenda con una cosa que no sea funk, ¿no? O al revés, o con las páginas de punk, ¿no? Que tienes de todo, con el género que sea, ¿no? Yo lo veo todo como muy, 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 como muy documentado y muy disponible, porque hoy en día, otra cosa de diferencia de esa época es que hoy en día está prácticamente reeditándose todo. O sea, los discos que jamás soñaste de tener en tu colección, pues ahora están, ¿no? Están reeditados, o se han reeditado, o se van a reeditar. Lo mismo que pasa con las bandas, ¿no? ¿Alguien, sabes? O sea, ¿quién se iba a imaginar que iba a ver a los New York Dolls o los Stooges tocar otra vez? No era como decir, no, te doy mi brazo, ¿no? Sí, tal, sí. O sea, es como, todas estas cosas pasan y yo no lo sé, ¿sabes? Yo estoy un poco en el otro lado, ¿no? Yo creo que seguimos haciendo un poco lo mismo y utilizando los recursos actuales, que la verdad es que es como un clic, ¿no? En un clic haces todo, ¿no? Antes era todo otro proceso, ¿no? Elaborar y eso, crear un catálogo, incluso meterle los dibujitos, las chorraditas que metíamos y imprimir las etiquetas de las direcciones, ir a correos, mandarlo, abrir el apartado de correos y ver a ver qué llegaba y llevar los pedidos. Había mucha gente que escribía, o sea, que se tomaba la molestia eso de bueno, pero no es la molestia, es lo que era antes, coger y escribir una carta, oye, mándame esto, pa, con un sello, iban a su oficina de correos y mandaban el sobre y nos llegaba, es como...
No había PayPal, era giro postal.
Claro. o la pasta dentro, no sé, sabes, directamente. Pero fantástico. Bueno, yo qué sé, yo ya creo, yo me siento un poco quizá no sea la persona más indicada para hablar de cómo van las cosas a ese nivel, porque estoy como totalmente perdido.
Yo lo que noto es que hay sobredosis de información, como dices tú, pues todo está disponible, etcétera, pero hay un caos, hay un desorden absoluto, y luego hay una falta de prescripción tremenda, porque antiguamente pues te dejabas recomendar, por ejemplo, tenemos a Íñigo aquí con la herencia de los Munster, él habla de Greg Shaw, de Bomb, etcétera. Había grandes prescriptores a los que todos prestábamos atención, leíamos religiosamente, sacábamos miles de referencias, ¿no? Y ahora hay un caos tremendo y una desorientación, en mi opinión, absoluta.
Pero tampoco incluso la radio de esos años, ¿no? Yo creo que tenía mucha más relación con también lo que de verdad
todos
los
estaba ocurriendo en la radio. La radio tenía mucha más fuerza, ¿no?
Tenía mucha fuerza y la radio además era pues también otro caudal de información absoluta y de tips.
Y bueno, en esa época también, ¿cómo hacíais contactos con bandas internacionales? Porque bueno, lo que va a sonar a continuación, que es una referencia de las primeras del sello Munster, de una banda, creo que de Australia o no sé.
Sí, esta banda, Los Villanos Interestelares, de Interstellar Villains, es un grupo que hizo el guitarrista del grupo australiano de Scientists, que nos gustaba mucho, Tony Tulips, que era británico, pero... Cuando el grupo fue a Londres, se deshizo, volvieron a Australia y de repente él formó un grupo. Y yo, como estaba en contacto con él a través de carta y tal, pues le propusimos sacar el disco. Y luego surgió que la posibilidad de tocar desde Australia aquí, o sea, que vinieran a tocar porque Matt Honey, que eran fans, grandes fans de Scientist, pues los invitaron a tocar de teloneros y eso ya fue como el todo. Lo que pasa que la gira fue un poco desastre al final. Pero bueno, yo viéndolo en perspectiva, o sea, estoy contento de lo que pasó, aunque fue una de las últimas experiencias mías como promotor musical, porque el grupo era totalmente opuesto a la audiencia en todos los sentidos, ¿no? Quiero decir que ellos hacían su show y les daba igual que estuvieran tocando delante de Mazzoni o en León, como fue uno de los últimos conciertos, que la gente no entendía nada de lo que estaba pasando, empezaron a tirarse de todo y se montó un pollo que te cagas y, por supuesto, ni cobramos, ¿sabes? Al Tony le zumbaron bien y, bueno, fue un... no sé, cosas que... Pero bueno, a pesar de todo, la grabación también fue el tema. La verdad es que no lo he oído desde hace... No sé de qué año es este disco.
De 91. 92.
Joder.
Yo estuve en ese concierto y me acuerdo que me gustaron más estos que Matt Honey. O sea, eran más osos, obviamente. Los otros tenían más pose de estrellas. Pero la música era más interesante.
De todas formas...
Más radicales estos. Metían mucho más ruido, por ejemplo. Más feedback. Lo tenía un poco como garaje.
Era todo como desafinado, mujer. Esto también, ¿eh? O sea,
sí.
Porque la cantante, o sea, el grupo Interstellar Villains era el grupo, pero Tony se echó una novia, la tal Alison Handley, que era su novia, que no tenía ni idea de cantar. Y
la puso ahí al frente.
Que también es un concepto que está bien, ¿no? Y ha ocurrido.
Ocurre constantemente.
Constantemente, exactamente. ¿Para qué negarlo? Y yo lo aprecio en cierta manera también, porque es. Pero no tenía ninguna experiencia de cantar en directo ni nada y fue así como... Bueno, era curioso, digámoslo así. Estuvo bien.
Pues bueno, vamos a recordar a estos villanos interestelares con Mi novio es un fuera de la ley. My boyfriend's an outlaw.
Boyfriend was born with no difference in his heart, and though he's pressured hard to join in, he thinks and sits apart, denying he is similar to the leader of the pack, 'cause he belongs but sees the wrongs on the right side of the track. My boyfriend. Thank you. boyfriend takes a little pride in the clothes he wears, but they're not nondescript, so he gets bashful being a queer by uniform boys who hang around in mobs of boys and skirt girls that they wouldn't let meet their mother, but their mates are told. Well, my boyfriend is an outlaw and he hasn't any friends or family to impress. With a girl he's picked for them, so love is his pure reason. But we're treated like we are by those who feel a threat to the blind acceptance of things we disregard. We don't carry photos of each other in our wallets, and if we dumped each other we wouldn't become alcoholics. 'Cause me and my boy are outlaws, off drugs, others only dream. 'Cause we
descubrir en Moscas y Arañas que el camarada Javi Bayo en sus años mozos fue un shoegazer. Le gustaban grupos muy ruidosos. ¿Cómo es eso, Javi?
Bueno, todo el mundo tiene un pasado, Charlie.
No me hagas luego pasaste al funk, al funk extremo.
Sí, luego me hice negro.
El humo, ¿no? Ahí de... Sí, muy bien.
Pues bueno, aquí teníamos un tema del año 91 en un programa que se está convirtiendo en una especie de espacio de rivalismo, ¿no?
Sí, recordando todos los géneros.
Además que, bueno, ya contando los años han pasado pues un montón.
Hablábamos ahora del sonido Manchester, de grupos que nos recuerdan a ese movimiento. Y estaba yo recordando un single que tengo que traer al programa, que seguro que Íñigo lo conoce, y es de un grupo de una facción posterior a Spaceman 3. Tú sabes que Spaceman 3 pues luego se dividió en los dos, bueno, lo que hay ahora mismo, que es Spiritualized, con más éxito quizá, y en mi opinión menos merecidamente, y luego pues las andanzas del siempre inquieto y maravilloso Peter Kember, que es Sonic Boom, Spectrum, etcétera. Y luego hay una tercera línea que es interesante, que son The Dark Side, que es un grupo de efímera vida, ¿no? Pero tiene un par de singles con sonido Manchester estupendos. Los vamos a traer aquí un día. Pues los estuve revisando el otro día y todavía son.
Esos tocaron en Revolver.
Llegaron a tocar también en Revolver, sí. También, fíjate. Sí. ¿Quién no tocó en Revolver?
Bueno, no sé. Hubo grupos que no tocaron. En concreto, hablando de Patrullero, Patrullero tocaba de teloneros de Honeymoon Killers, grupo de Nueva York, que tocaba John Spencer. Uh-huh. Y hubo una nevada en Europa y el grupo no acabó de llegar.
Fíjate.
Y tocaron Patrullero. Lo que pasa es que no hubo entrada, sino, o sea, ticket de entrada, sino que la gente dejó como la voluntad. Y creo que fue el concierto que más dinero hicieron nunca a Patrullero, vamos.
Seguramente. El Revolver, el concierto que más dinero hicieron, lo sé por fuentes muy cercanas, fue el de La Mode. Llenaron dos noches seguidas, yo estuve las dos noches. Fue un llenazo absoluto. Y bueno, no cabía gente, fue como mítico, ¿no? Y debió ser una buena caja aquella noche. Para todos.
El Revolver no era raro que se llenase, sí. Eran 1,000 personas las que cabían, pero ahí llenaron Los Imposibles también.
Sí, también.
Bueno, Sex Museum, ¿no?
Los Fastones también fue otro llenazo, aunque a mí
no me
gustó demasiado.
La mayoría de los grupos que tenían un poco de tirón, sí, solía funcionar, vamos, no sé.
Y luego por ahí pasó toda. Fue muy gracioso porque aparecieron todos los grupos punks, que algunos estaban en estado pues casi de coma. Por ejemplo, los Bascocks en ese momento estaban fatal y tocaban. Y The Damned también llegaron a tocar en el Revolver, yo les vi. O sea, era todo como cada semana una leyenda del rock. Era insólito, ¿no? No podías faltar.
¿Y qué hay ahora entonces? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Estamos hablando de hace 20 y pico años.
Pues yo creo que sigue habiendo un montón de grupos tocando en Madrid, yo creo que más que nunca. O sea, un montón de giras, sobre todo a nivel underground, pasan por Madrid. Y curiosamente hay mucho apoyo de público. Yo a los conciertos que estoy yendo, pocas veces veo pinchazos solemnes, sino que hay, no sé, incluso un miércoles. Yo creo que está muy bien la escena de directo.
Gente joven, muy interesada.
Sí, y luego hay una cosa, que es que el precio de las entradas creo que no ha variado demasiado en los últimos 20, 25 años. Si tenéis alguna mano de la época de Revolver, veréis que no ha cambiado mucho el precio de las entradas. Así como el de los discos, quizás sí que ha subido más.
Tengo una entrada hasta de Rockola, imagínate. Tengo Hoodoo Gurus en Rockola, sesión de tarde.
Bueno, es que Charlie estuvo haciendo un trabajo de campo preparando moscas y arañas desde hace décadas.
Efectivamente.
Sabías que esto iba a llegar,
Charlie. Un proyecto de largo recorrido.
Un proyecto de toda una
vida. He dedicado muchos lustros de mi vida.
Bueno, vamos a poner a la gente a bailar un poco, ¿no? Que se va a quedar aquí si no. Mira, Raúl y su orquesta.
Raúl y su orquesta, ¿esto de dónde aparece?
Nueva York. Es como un mambo pre-Bugalú. No, yo diría que es primero 60, pero sí, más bien. Yo creo que lo comentamos después mejor.
Sí, luego te comentaré también una cosa de este disco.
¡Penetro! ¡Oye, Penetro!
Sí, aquí está Penetro. Que donde quiera me meto. No es que yo sea un fresco, pero me sé divertir.
¡Vida, vida! ¡A gozar que la vida es corta! ¡Eh, boys!
¡Ay, pero bueno está!
¡La, la, 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 la! ¡Eh, pasa, malanga!
¡Ay, me entiendo, un mulato! ¿Tú sabes que yo soy un tiro gueto? Pero que uno está penetro por los pies. Ahora sí es verdad, mamita, no te salgas del ladrillito, que es lo que quiero gozar.
No te sofoques. Baila como penetro, relax, 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 donde quiera que me meto, la entera tan penetro, donde quiera que me meto.
bada, ah, penetro para allí, penetro para acá, penetro para allá, ah.
Oye, pero tú unes de soqueta, mi hermano.
Salsita, salsita.
Ahí va, dice.
Mami, dame jamoncito en un solo ladrillito. a ponerle.
Oye, pero qué buena está esta fiesta, mulato.
Chichi. ¡Penetro!
Bueno, Íñigo, menuda oda a la concupiscencia y a la actividad física extrema que nos has traído.
Poco por, no sé, habíamos hablado de un variado de una muestra, ¿no? Una ensalada de cosas. Pues esto forma parte de ello, ¿no?
No, desde luego.
El ritmo penetro.
Está en mi repertorio esto, sí. El ritmo y...
Estábamos comentando que tiene un aire un poco Lupe.
Sí, yo por el... Yo, es que parece como una especie de versión sin el rollo histriónico de la Lupe, pero la orquesta y el un poco también el deje, el vacile que tiene el señor este, pues creo que pueda estar influenciado. Es que estos discos de esa época eran como muy de temporada, ¿no? Y suena muy a eso.
Pues un sonido prefania.
Sí, no, es que además la comunidad latina en Estados Unidos rápidamente se lanzó a crear un montón de sellos muy pequeñitos, algunos de efímera existencia, y la verdad es que el catálogo de ritmos latinos publicados en Estados Unidos durante los 60 es amplísimo, ¿no? Sellos como este que se llama Roper, que bueno, nunca lo había oído, Fonseca, bueno, hay un montón. Es uno de los ritmos que has incorporado un poco a la comunidad de seguidores de Munster a través de Bumpy Soul, desde las primeras referencias. De hecho, parte del primer, vamos, buena parte del catálogo inicial de Bumpy Soul estaba muy centrado en estos sonidos,
sí,
latinos.
Sí, en el tema de... Claro, yo también, un poco por bagaje y por cosas que surgen y conoces y descubres, me junté con un montón de música a la cual pude tener acceso para editar, que no encajaba estéticamente ni estilísticamente, ni como se diga, en la línea Munster, ¿no? Y surgió la idea de crear Bumpy Soul y... Sí, digamos que abarca un poco eso, todo el tema este de la música latino-norteamericana y también centroamericana y América del Sur, Perú y demás, uh-huh. Uruguay. Y es una cosa que, bueno, no está tan activo como entonces, pero sí, ahora tenemos unos cuantos proyectos de música de Uruguay y de Venezuela, uh-huh. Y Colombia, seguimos un poco. No tanto ya de Estados Unidos, porque... creo que eso está ya como más explotado y más disponible que cuando nosotros empezamos, ¿no?
Es que de hecho yo creo que cosas como el catálogo de Fania, que lleva mucho tiempo reivindicándose, ha dado paso a toda una mina que estaba por explorar, que era lo que se había publicado en América Central y del Sur, no solo en cuanto a ritmos latinos, sino también cosas de psicodelia, ¿no? En el pasado programa de Moscas y Arañas, Charlie pinchó a los monjes.
Lo habéis editado vosotros.
Que lo reeditasteis vosotros. Y bueno, la verdad es que parece mentira que durante tantas décadas haya pasado desapercibido todo lo publicado en estos países, que es maravilloso. En Colombia, en Venezuela, bueno.
Es la edad de oro de la arqueología.
Sí, es como que además también todas esas producciones eran súper locales, ¿no? No era raro el grupo que, salvo grupos como los Shakers o algún otro en Uruguay que tenían edición incluso giras. Por distintos países de Latinoamérica, la mayoría de los sellos eran súper locales. Funcionaban licencias, intercambiaban mucho Perú-Colombia, Colombia-Perú, Venezuela y tal, Pero claro, o sea, esos discos llegaban, yo creo que salían de ahí en los barcos de los turistas o de los marineros, ni no había más, ¿no? Luego, claro, ya con todo el tema del coleccionismo y eso, ¿no? Y el descubrimiento de esas nuevas vetas de oro, porque realmente yo creo que fueron así, ¿no? Cuando empezaron a aparecer los discos de psicodelia peruana, ¿no? En Europa, como los de Traffic Sound, La Agonia y todo esto. O sea, aparte que la gente estaba dispuesta, bueno, no la gente, había personas dispuestas a pagar sumas súper elevadas por esos discos. Musicalmente supusieron un, al menos para mí, un descubrir un o sea, un nuevo, no es que fueran géneros nuevos, porque eran, estaban un poco en concordancia con lo que pasaba en el resto del planeta, pero ahí sí que se notaba la incorporación de las influencias propias del folclore y de la mezcla de razas y indígena y demás, y es fabuloso.
Bueno, yo, y siguiendo en Colombia, perdona. Uno de los grandes descubrimientos de los últimos años ha sido precisamente Elia y Elizabeth, que salió el año pasado y yo creo que ha sido una revolución, ¿no? Le ha gustado a gente de todo tipo, en todos los países ha tenido mucha repercusión. ¿Qué feedback te ha llegado de este lanzamiento?
Yo creo que es un lanzamiento que ha conectado muy bien el espíritu del disco, el ambiente, las canciones, los arreglos, la producción. Es algo que yo creo que ha entrado, no sé, hay cierta música, entiendo que entra de una manera u otra, ¿no? Y ha entrado en la mente de muchas personas muy variadas, muy distintas, o sea, de muy distinto rango y de, sorprendentemente, hayan podido conectar con ello. Hoy precisamente he recibido un mensaje de Álvaro, de Agapo, Festimad, no sé qué, tal, Revolver y tal. Y eso precisamente me dice, tío, no, o sea, ¿este disco de dónde sale? O sea, está totalmente alucinado, ¿no? Y bueno, no sé, o sea, yo creo que es muy contagioso por la lírica y sobre todo, y también tanto por los arreglos y la música, porque realmente era eso, o sea, eran las dos hermanas con sus guitarritas y de repente, ¿no? Acoplaron unos arreglos y una vamos a decir orquestación, que no es tanta, pero una banda de base con super onda, y eso yo creo que es no hay muchos casos así, yo creo, ¿no?
Es un rara avis. Yo entiendo Elia y Elizabeth como el encuentro entre dos mundos. Por una parte, todo el pues lo que aporta Jimmy Salcedo.
El mundo de Elia y el mundo de Elizabeth.
El mundo de Elia y el de Elizabeth. Lo he dejado a huevo. No, vamos a ver. Ellas son las Fleta, entonces traen una canción que es muy española, no lo olvidemos, ¿no? Muy en consonancia con lo que se hacía aquí, con todo lo de Trabuquelis, Pavox, Janet, etcétera, que tanto nos gusta. Y por otro lado, pues todo este mundo latino del que estamos hablando, de Salcedo, de Colombia, de la explosión que había ahí en ese momento, ¿no? De incluso de psicodelia también. Es un encuentro entre dos mundos. Las canciones a mí me parecen muy europeas, por ejemplo.
A nivel composición, dices.
A nivel composición, todas las melodías, las letras, todo. Mm. Es raro de ahí. Se diferencia mucho las hermanas Singer, que eran quizá las rivales más cercanas que tenían. Es otro tipo de música, por eso yo creo que conecta muy bien en todos los puntos posibles.
Puede ser, sí. Definitivamente hay algo. Yo, vamos, a nivel composición no sabría tal, pero eso que dices tiene sentido. Pero la realidad es eso, es como cuando se fusionan géneros. Uh-huh. Yo es un término que odio como definición, el término fusión.
Porque pues hay un grupo que se llama Fusión.
Sí, no, me encantan, sí. Pero, o sea, quiero decir que la mezcla, ¿no? Uh-huh. Es lo que a veces funciona y a veces no.
Fusión y fisión.
Entonces no es necesariamente mezclar que tenga que, sino, sin embargo, esto lo que dices tú, un elemento europeo con una tradición rítmica muy importante y unos músicos que yo creo que, no sé si por el negocio de la música de los cabarets o de los clubes o de lo que hubiera allí, mucho más potente que lo que ha habido aquí. Porque aquí ha habido mucho y es increíble, pero es que de repente Colombia, por ejemplo, que es solo un país, yo creo que, en cantidad y no sé, y casi en calidad también, porque claro, con la cantidad empiezas a quitar cosas que no son tan así, yo creo que es mucho mayor.
Fíjate además que las entrevistas que se les han hecho a Elizabeth, porque Elia de momento está en paradero no desconocido, pero la vamos a recuperar aquí en Moscas y Arañas. Algún día que vendrá a vernos. Y en las entrevistas de Elizabeth, ella cuando le preguntan qué escuchabais en esa época, entonces todo, pues yo pensé que iban a sacar pues grupos españoles del momento, ¿no? Los Brincos, etcétera. Y me sorprendió que decían Pili y Mili. Fíjate. Y hay muchas películas, Marisol, Pili y Mili. Entonces esa es la influencia.
Claro. Esa es la semilla. Hermanas también. Sí, sí. Quisieron pues, ser Pili y Mili.
Vamos a continuar con el término que tanto odia Íñigo, que es fusión. ¿Y quién mejor ha fusionado todo tipo de ritmos que el archiconocido Giorgio Moroder? Yo tengo aquí un single de Moroder que es de mis favoritos para pinchar, que lo he traído hoy. Y es de un grupo que él tuvo a principios de los 70 en Alemania. Sabéis que Giorgio Moroder es italiano, que se fue a Múnich. Y ahí empezó su carrera, el sonido Múnich, tal. Llegaría luego de lo de Donna Summer y todas estas superproducciones, pero antes él hacía todo tipo de cosas, hacía incluso adaptaciones. Hizo el Maná Maná, por ejemplo, famosísimo, hizo una propia versión, él tiene una voz muy grave, y entonces se aprovechó para ese tipo de hits, pero también tenía un grupo, un dúo, se llama Spinac, y vamos a escuchar una canción que se llama Action Man, a ver qué os parece, del año 71.
I'm an action man.
Giorgio Moroder en el año 71.
Me has matado, Charlie, me has matado.
Tío. Haciendo rock santanero, disco ya, el hombre. Pero esto es un llenapistas.
Seguro.
Y vamos a continuar con una onda parecida que trae Íñigo, que nos trae así latino, más cosillas.
Pues es una versión de la cumbia del Caribe, también que... No sé, la verdad es que no sé ni cómo cayó este single en mi mano. Lo tuve mucho tiempo que no escucharlo, pero el día que lo escuché dije este... Y desde entonces es una cosa que creo que casi todas las veces que he pinchado lo he puesto.
¿Tú ahora qué hábito de compras tienes? Es decir, ¿compras vinilo por internet o te vas de tiendas?
¿Compras por kilo?
No compro por internet prácticamente, no. O sea, novedades, sí, cosas tal. Pero discos de... No compro por internet. Cuando viajo, siempre, como todos vosotros, ¿no? Vais a cualquier ciudad, buscáis la tienda, el rastro y tal. Pero la verdad es que también llevo un tiempo que estoy dedicándome más a escuchar lo que tengo que comprando. Porque me he dado cuenta que aún tengo varios cientos de discos por escuchar, ¿no? Y también... me parece muy interesante darle la vuelta en el tiempo a canciones que igual no tenían vigencia o tal, y de repente molan, ¿no? No sé. No tengo tanto espacio para discos. No quiero tener más espacio para tener más discos. Y creo que tengo suficientes. Pero sí, compro, me gusta comprar en vivo, ¿no?
¿Y dónde escuchas la música? ¿Tienes un tocadiscos, por ejemplo, portátil a pilas que te llevas por la calle o algo?
Sí, ¿no? Sí,
de picnic, un tocadiscos de picnic. Yo he tenido uno.
Un comediscos de esos, ¿no? Picnic, ¿eh? No, escucho en casa, en la oficina, en todos lados. Vamos, no, normalmente siempre tengo música presente. No tengo televisor hace muchos años y, bueno, estoy con la música, sí.
Pues bueno, vamos a seguir con ritmos caribeños, con la cumbia del Caribe. Son Isabel y Coros con la orquesta de Lito Barrientos.
Thank you.
de escuchar la cumbia que escuchaban obsesivamente Alan Vega y Martin Rev en su juventud. En el
no,
Bronx.
Pero yo creo que esto es un poco el mismo fenómeno que comentábamos antes, ¿no? De gente que desarrolla cosas, es como el art brut, gente que es tan sincera desarrollando cosas que, aunque luego establezcamos nosotros paralelismos, han surgido de forma totalmente independiente, ¿no? Igual que cuando hablas del punk y los psychos. O sea, pues esta gente no sabía que igual a muchos kilómetros estaba otra mucha gente con la misma línea, investigando en la misma dirección. O sea, que aquí, bueno, pues yo qué sé, el organista se encerraba en estos
¿qué
bucles.
¿Qué sentido tiene que este organista hiciese un loop o un dron con el teclado, por ejemplo?
Yo creo que es el no sé, es lo que dice Javi, no sé, no, es que ni lo, ni lo sé ni me importa. Es como, ahí está, ¿no? Es, yo, no sé, me parece demoledor realmente, así, sincero, franco, no sé. Yo ahora no sé si tenéis algo preparado de... Es que a la altura de esto...
Va a ser difícil.
Yo
va
creo
ser
que
difícil.
Vamos a cambiar. Yo creo que aquí lo único que viene es una composición de Patxi Andión. Que,
sí, señor.
Que os va... Que eso, es el tercer tema de este disco. Me sorprende mucho, Javi, que no controles el tiempo de Pedro Illana. Es como el...
¿Quiénes son estos señores?
Yo no sé nada de ellos. Yo sé que este LP me ha hablado de él un amigo coleccionista, Eloy Gala, que es coleccionista precisamente de singles, pero no existe single de este álbum. Uh-huh. Y este álbum cayó en sus manos y es como, bueno, me lo describía como algo enorme con todos los estos psycho folk, no sé cuántos y tal, y producido por Patxi Andión. Oh, vale. Lo escuché en su casa y me quedé flipado. No lo he visto en ningún lado. Lo vi en Belcha, cuando estuve pinchando en Donosti estas navidades. Y dije, oh, coño, lo voy a pillar. Y bueno, es bastante, bastante interesante. Es curioso lo del hecho de haberlo comprado en Donosti, ahora que decías antes el Donosti Sound, porque esto parece como una piedra angular de... Podría serlo.
Hombre, si estaba en Belcha será por algo.
Hombre, es un disco de Philips, podría haber estado en cualquier lado. Yo creo que está en Belchas porque Luis no, es un animal y tiene todo. O sea, en su tienda, tienes una tienda. Yo creo que es la mejor tienda de aquí. O sea,
lo es, lo es.
Tienda y trastienda, ¿no? Porque la parte más jugosa está como dentro.
Es demasiado incluso, ¿eh? O sea, para mí es demasiado.
Para mí también es la número uno. ¿Y para ti, Javi Bayo?
También está ahí arriba.
Pensé que ibas a sacar una de tu tierra.
No, un abrazo a Luis, desde aquí. Oye, pues esto me está ocurriendo como los catálogos que mandabais. Me lo estás describiendo y se me está haciendo la boca agua.
El disco tiene un poco de, ¿cómo le llamáis? De
vamos a escuchar
sustancia de ruido un poquito, pero bueno, es la única copia que yo he visto, no sé.
Nada, con ruido y todo.
Os lo recomiendo.
Aquí vamos con Pedro y con Ana.
Tiempo. algo es algo que no va a volver. Y tiempo es todo lo que vas a tener. Vuela deprisa y profundo a la vez. Busca en el fondo que no hay después. El tiempo es algo que no va a volver. El tiempo es algo que no va a volver. Y tiempo es todo lo que vas a
las cosas, Javi Bayo. Hacemos 10 programas tratando de definir el sonido del programa y llega Íñigo en el número 11 con una canción que ya es pues el propio sonido de Moscas y Arañas, como ha sido en este caso.
Sí.
Un descubrimiento quintaesencial.
Y bueno, esta vez tenemos que decir que estamos muy contentos con el resultado, ¿no? La definición que nos ha dado antes de ponerlo ha sido pues exactamente lo que el resultado, ¿no?
El tema más moscas y arañas que podíamos imaginar esta tarde.
Igual le fichamos a Íñigo.
Sí, ¿no? Una colaboración, una cuñita, sí, ocasional.
Hombre, el tipo se ha estudiado muy bien los 10 programas previos y ha detectado algo que faltaba.
Yo no he escuchado ningún programa, lo tengo que decir. Lo que pasa es que conozco a Javi más que le controlo más a Javi que a ti. Y un poco me he imaginado... Bueno, a ti te conozco la vertiente musical y tal, ¿no? Entonces... Se me hacía difícil, ¿no?, imaginarme lo que... Pero bueno, veo que tiene cabida un montón de música, ¿no?, que es importante. Vamos, yo creo que la gente que esté escuchando este programa sabrá que dice, bueno, pues que va a escuchar
Estábamos
algo
comentando pues justamente, ¿no?, grupos parecidos que hemos puesto en el programa, del estilo pues de estos Pedro y Ana, y que incluso pensábamos que eran los padres del sonido de Donosti, etcétera, pero bueno, ya no sabemos qué pensar.
De todas formas, eso del sonido de Donosti es otra discusión que ya le dedicaremos a algún programa.
Como lo dice la gente mala, el sonido ñoñosti.
Yo no soy más apropiado. Yo nací en San Sebastián, realmente, viví en San Pasajes de San Juan, Paseo de Don Iván, pero no tengo... No, vamos, cuando todo aquello empezó a ocurrir, aventuras y tal, no le presté la más mínima atención, la verdad. No estaba en eso.
Pues son muy rescatables.
Sí, no, lo son, definitivamente. Pero eso es lo bueno también, que es que tampoco, ¿sabes? No hay que, ¿sabes? Volver atrás y descubrir cosas que obviaste. Es un ejercicio muy bueno. Vamos, la prueba está en ello, ¿no?
Que no es rescatable.
Que realmente está bien.
Pues bueno, en lugar de seguir hacia atrás, vamos a pegar un cambio de sentido y vamos a mirar hacia el futuro, porque creo que nos traes un disco que va a ser uno de los próximos lanzamientos en Vampy Soul, o en cuál de los...
Este es en Munster, es un grupo de Oporto que se llama Japanese Girl, que de las docenas de cosas que nos llega por internet, de solicitud, demo, tal, hemos grabado, no sé qué. Este es... No sabía ni de dónde eran cuando escuché lo que mandaron y me cautivó, francamente.
¿Son de ahora?
Son de ahora, no usan batería. Son ni bajo. Bajo en la grabación en algún momento, son dos guitarras y teclado. Y es como un sonido así como... estuvimos hablando intentando, como si estuvieron aquí en Madrid para conocernos y charlar sobre el disco, y cuando los había escuchado les puse un disco, ¿cómo se llama? Se me ha ido ahora mismo el hilo, pero una banda de garaje que tiene un tema que se llama Optical Sound, me vendrá el nombre. Total, que hablamos del Optical Sound, y ellos además las fotos que tenían eran como muy rollo psicodélico de proyecciones y demás, y yo creo que los define un poco. es como un sonido así psicodélico, tiene referentes muy eso, Spaceman 3, incluso Jesus and Mary Chain y tal, pero no tan ruidoso, tan fuerte, pero sí como repetitivo y
siempre interesante. Siempre había una escena muy interesante en Oporto y bueno, en Portugal entero, ¿no? Una escena rock que, de la que nos deberíamos ocupar en algún programa. Con grupos tan importantes como Pop del Arte, por ejemplo. Genial.
Bueno, y un disco olvidado, pero muy reivindicable, que es el que grabó Paulo de Carvalho con los músicos del estudio de Moby Play. Son Pedro Iturralde y gente así. Maravilloso. Eu, algún día lo traeré.
Muy bien.
Vamos a escuchar entonces a esta banda de Oporto y luego comentamos.
Yeah.
Otro descubrimiento de Íñigo, que es Japanese Girl, desde Portugal.
Desde Oporto.
Desde Oporto.
Preciosa ciudad.
Y este grupo promete mucho.
Bueno, es un grupo que acaba de grabar su como decía antes, ¿no? Un proyecto de álbum que mostré interés, lo han rematado y está ya para salir después del verano. Y yo creo que es un grupo que va a estar disponible y tocando en España también, por proximidad y tal, ¿no? Y,
bueno, es el comentario que siempre se dice, pero yo creo que en este caso pues también, ¿no?, conviene recordarlo, que es que a pesar de la proximidad geográfica parece que Portugal y España, sí, hemos estado separados durante muchísimo tiempo.
Siempre. No, yo me voy a empeñar un poco en que el grupo toque, porque también tiene una formación bastante reducida, son tres. Tocan sin batería y creo que puede ser factible. De hecho, ellos quieren. También se sienten un poco con la misma frustración, ¿no? Yo he trabajado mucho también con Paolo Furtado, el legendario hombre tigre, y es un que va a tocar ahora en estas fechas, por no sé qué, presentando un festival de estos de la Costa del Levante y tal, sponsorizado y tal, no sé qué sala aquí en Madrid, pero vamos, cruza por completo la península y se va a actuar en Francia, en Alemania, en Holanda.
Claro, es una superestrella. Y muy en relación con el mundo del arte, porque ha trabajado incluso con Marina Abramovich en uno de sus montajes. No, sí, justo el Legendary Tigerman. Ha grabado con Asia Argento también.
Claro.
Es un tío ya...
Con Pitches, con María de Medeiros. No, ahí en Portugal, este Tigerman tiene un estatus, no sé con quién compararlo aquí, francamente, pero Vetusta Morla. Nos reímos todos, ¿verdad? No. Pero bueno, sí, quiero decir que tiene bastante, o sea, hace conciertos en teatros grandes, muy especiales también, o sea, se le ocurra mucho, ¿no?, con invitados y escenografía y demás.
Es ya una estrella mainstream, por así decirlo.
Podríamos decirlo, sí. Mm-hmm.
Pero bueno, aquí sigue siendo bastante desconocido, ¿no? Como casi todo lo que se ha hecho en Portugal, sin embargo, vas allí y no haces más que ver discos de Belter, discos de Vergara. O sea, realmente era un territorio conquistado por las discográficas potentes que había en España, ¿no? Y sin embargo, a la inversa, apenas tuvieron demasiada repercusión por aquí.
He visto mucho disco Belter, etcétera, en Oporto, curiosamente, en algunas tiendas.
Es que Oporto era una... O sea, perdona, Belter era una empresa que tenía dos... O sea, era... no sé cómo se dice. Portugués... Bueno, era ibérica.
Era ibérica, efectivamente.
Tenía su delegación en Portugal... Y aquí en Barcelona, y funcionaban independientes después de la quiebra de la de España, que fue, de hecho, hace unos años resurgió otra vez el catálogo de Belter y fue a través de la compañía portuguesa.
Que además hay historias de un almacén.
Exactamente. Eso
contad esa historia.
No, pero existe. Un almacén donde tenían copias de todas las referencias y stock y demás ahí en Oporto.
¿Y existe ese almacén? ¿Existe todavía?
Tenemos que ir. Hace pocos años existió, porque
es el Sancta Sanctorum de sonido Belter.
Sí.
Mira, hay un disco que es relativamente raro, del que salieron un montón de copias precisamente de ese almacén, que es el de Ticonderonga.
Uh-huh.
Una portada así muy psicodélica. Sí. Y tal, un disco muy interesante.
No está mal, ya sé cuál es.
Salió de ahí un stock hace años. Fíjate. Vamos con otro disco, Íñigo.
¿Qué os apetece escuchar?
Lo que vos querás.
Mira, voy a poner un tema cortito y seguimos hablando. Esto lo he traído a propósito de lo que de una cosa que te he comentado antes, del catálogo de Light in the Attic, que hay cosas que podríamos tener acceso a edición, y este material es del Tommy Paxton, el productor, se llama The Pack Keys, precisamente de sonido Memphis, y ha aparecido. De repente esta tarde estaba buscando los discos para poner y digo, mira, no lo controlas esto, ¿no?
No. Vamos
pues
a escucharlo. Thank you.
moscas y arañas cabe de todo.
Y más hoy, además. Bueno, esto es una maravilla. Es un sonido que ahora mismo está bastante reivindicado, a mitad de camino entre lo que se llama bugalú, que no el bugalú latino, sino el bugalú instrumental, y un género que han denominado Titi Shakers, que me hace mucha gracia el nombre, es muy descriptivo. Y bueno, pues ojalá esto se convierta en un futuro proyecto para Bumpy Soul. ¿Qué más cosas tenéis ahora en la agenda? Próximos lanzamientos tanto de Munster como de los sellos en Primos Hermanos. Bueno, acaba de salir la caja de singles latinos.
Efectivamente, ha salido una caja de fuentes, de discos fuentes, del sonido Afro Sound que ha compilado Pablo Iglesias, que fue el que hizo las...
Pablemos.
Eso es. Y exactamente. Pablo Iglesias de Boston, Massachusetts. Y luego también estamos trabajando en una recopilación de un sello también como... un sello un poco de segunda fila, subsello del catálogo Sondor, que se llama Macondo, de Uruguay. Que eran básicamente bandas así como más... Es un poco como la cosa de la cumbia peruana, ¿no? Como muy popular. Por lo general, la mayoría eran covers, versiones o adaptaciones o temas propios de cosas del momento y demás. Y hemos dado con una buena selección de temas de ese catálogo que promete dar más volúmenes. Es una cosa así como que nunca se ha hecho, ¿no? Y es Nandi Cabrera, el chico que lo ha puesto en marcha, que es un disc jockey de allí, un chaval joven, que precisamente está moviendo porque es un concepto también visual, porque también las portadas y todo, pues te puedes imaginar que es una cosa como bastante única e interesante, y unido a una reivindicación de ese espíritu local, y ha hecho un trabajo enorme. Está ahora presentándolo precisamente en Londres, ese trabajo, un poco también, no sé si como una especie de fin de carrera o arqueología, ¿sabes? Se ha dado con toda esta... con este vasto catálogo, ¿no? Pero también me habla de unas incursiones que ha hecho en Paraguay, que yo, francamente, de Paraguay no controlo nada, ¿sabes? Hubo un grupo que no recuerdo ahora, que alguien hizo un LP pirata, no me viene a la mente, pero vamos, que no conozco prácticamente nada, ¿no? Es una región pequeñita también, pero que a la vez también debe tener su propio
microcosmos.
Sí. Entonces, no sé, estamos tirando más a proyectos más más raros, francamente, menos accesibles y fáciles, ¿no?, al público. Por otro lado, que, no sé, parece como una idea un poco extraña, pero se está dando, y tampoco muy intencionado, porque nunca se puede plantear un proyecto de este tipo como algo... anticomercial, ni mucho menos, pero sí que no es tan asequible, desde luego. Eso sí, son cosas bastante más buscadas, no por lo raro, sino difíciles, ¿no? Incluso para el oyente. Pero bueno, en esas estamos. También estamos trabajando con lo con todo el tema de Munster, pues vamos a sacar... vamos a reeditarlo de una banda muy importante también de mi adolescencia, que eran Los Desechables, que ya hicimos en su momento, pero sí. Hemos encontrado versiones mejoradas de los audios, de la maqueta y del golpe tras golpe.
Sacasteis una edición muy bonita, por cierto.
Sí, ando detrás de uno de los discos míticos del... Que bueno, no lo puedo decir porque da mala suerte, pero...
No lo digas.
Hay un disco importante hecho en Cataluña que estamos ahí. Y luego también una recopilación de música totalmente underground de la escena de Almería, que hay cosas de los 60, de los 70, de los 80 y casi hasta la actualidad. Es un trabajo así como bastante serio que ha hecho Jaime Gonzalo, y es bastante sorprendente porque... No, o sea, suena como algo muy difícil de describir, pero muy único también, porque es como muy, muy cósmico y muy... Y la mayoría de las cosas súper autoeditadas y de discos que yo jamás he visto, vamos.
Yo recuerdo un grupo de ahí en el desierto de Almería bastante radical, se llama Londra Satori, no sé si te suena a ti.
Pues creo que están, sí.
Están, ¿verdad? Yo soy bastante fan de ellos, me encantan.
Entonces, bueno, no sé, ya te digo, cosas así un poco al vuelo.
Bueno, de Uruguay es verdad que casi todo el material está un poco a la sombra de lo que se hacía en el país vecino, ¿no? En Argentina, que era igual el epicentro de la escena de esa región de América. Pero ya tuvisteis un proyecto que era de candombé, ¿no? Hace años ya salió ese disco.
Sí, sí, no. Ahí hicimos varias cosas con Uruguay. El sexteto también.
Es verdad, el sexteto.
Opa. Sí. Y Totem también, y alguna cosa más. Lo que pasa que, claro, esto es como otra división del sello más, ya te digo, es como una cosa mucho más folclore mezclado con sonidos de época, ¿no? De los 70 y traos incluso en los 80, ¿no? Un poco como lo de la cumbia peruana, que también además son medio indios todos, por no decir indios, ¿no? Muy curioso.
Bueno, pues ahora os voy a proponer yo un tema que es un proyecto de estos firmado bajo un seudónimo, pero que al parecer detrás estaban los cuatro de la Torre. Se trata de Los Matches, que bueno, vais a ver que a pesar del año en el que se editó este disco, ya entrados en los 70, el sonido pues evocaba a una escena que ya se había prácticamente extinguido, ¿no? Vamos a escucharlo y luego comentamos un poco. Los Matches.
Hey-oh.
Bueno, un edit especial para Moscas y Arañas.
Le hemos cortado los dedos.
De los Matches. Un tema que casi nos sitúa en un sonido ahí garajero, pues no muy lejano al que estáis recopilando entre Vicente Fabuel y tú, ¿no? En esa serie tan maravillosa que habéis empezado.
Sí, bueno, tenemos ya previstos sobre el papel 4 volúmenes, de los cuales ha salido uno. El segundo está ya acabado. Sí, bueno, lo que ha habido una... Bueno, he tenido bastante discusión con Vicente acerca de la definición del contenido, ¿no? Estrictamente, ¿no? Porque, claro, se asocia a... O sea, la idea era... Bueno, sobre todo su idea a la hora de plantear los temas, de que fuera un poco análogo a los recopilatorios Nuggets, pero es que yo creo que eso es muy difícil mantener en una serie de temas, digamos, que estén a una altura también como los propios Nuggets o internacionalmente, ¿no? En todos los países se ha hecho, la verdad, recopilaciones en Alemania, en Grecia, en Holanda... Sobre todo, claro, en esos países, por ejemplo, Holanda, que ha habido muchísima producción de ese tipo de sonido en medios de los 60 y tal, y tienen un estándar bastante elevado a nivel composición original y bueno, producción, lo que era, ¿no? Pero sonido que aquí hemos concentrado y es lo que te digo, o sea, está como para eso. Y son, creo, 24 temas cada recopilatorio, ¿no? Son como 100 canciones... estelares, ¿no? Buenas, y digamos un poco con la perspectiva de lo que son, pero también con una dimensión que puedan tener en el exterior, ¿no? Del comprador japonés o el alemán que le guste el sonido ese, que de repente se sorprenda, ¿no? De encontrar ejemplos milagrosos, que para mí no dejan de serlo, porque salvo los grupos claramente que llevaban esa estética y ese sonido así, Rolling Stones, Kings, Who y tal, como Salvajes o Cheyennes y tal.
Es que no hay más.
Sí, exactamente. O sea, es como que son milagros caras ves que ha habido, ¿no? Y realmente hay temas de ese. O sea, parece como que de repente a cada grupo se le ocurría componer un tema más Who o Kings o tal, que es lo que es un poco la definición del sonido ese, ¿no? Que era un poco la reescribir o recomponer un poco con esos esquemas y de ahí salía, porque ese es el espíritu, ¿no? O sea, es una cuestión más, hablando un poco de lo, yendo para atrás lo que estaba diciendo de lo que pretendíamos abarcar, lo que pretendemos abarcar con eso es también el espíritu, ¿no? De, pues eso, de juvenil, explosivo de la época, ¿no?
Que en Dinamarca o en Holanda pegas una patada y aparecen 500 grupos, además con un look increíble. Algunos incluso vivían en la calle. Me acuerdo que había un grupo muy famoso en la escena danesa del año 65-66, que eran unos tíos que eran pues como hippies y tal. Y
sí.
Iban de pueblo en pueblo.
Probos y todo, muy avanzados. Claro, muy avanzados. Claro, todo eso aquí no, algo llegó, algo hubo, ¿no? Supongo, pero no es lo que... No en una cantidad suficiente, digamos. Quiero decir, habrá habido algún caso y probablemente no hayan, no sé. Pero, bueno, muy contento con eso porque me parece muy importante documentar ese sonido aquí, ¿no? Me parece guay. Y creo que además, ya no porque lo merezca la música ni nada, sino porque es que realmente al final... está teniendo mucho sentido y creo que se cubre perfectamente un episodio, cosa que es más difícil, ¿no? Abarcar con otros géneros, ¿no? Es más complicado. También lo cierto es que en el momento que empezamos, contactamos o licenciamos los temas apropiados de las compañías, que luego ya a posteriori ha cambiado un poco la política, parece ser mucho más tedioso, complicado, y los, pues eso, lo hemos salvado por los pelos.
O sea, ya estaba hecho el trabajo de licenciar, ¿no? Menos mal. De todas formas, alguien hace poco le he escuchado o he leído un comentario que me parece que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, que es que durante mucho tiempo se ha considerado la época de la movida como la primera parte de nuestra historia reciente musical, donde había ese input de rebeldía y esa actitud, que ahora, hurgando un poco en el pasado, vemos que en los 60 también había una escena underground con temas estelares muy salvajes Y aunque es verdad que la historia oficial de la música en España de la época era muy diferente, ese underground existía y hay que reivindicarlo, ¿no?
Yo creo que la movida, o sea, como tal, es una cosa que llena mucho la boca cuando se pronuncia, ¿no? Parece que cuando estás diciendo esto y realmente... O sea, yo no estuve en eso ni... O sea, yo lo seguí desde mi provincia, los discos de Radio Futura, los discos de tal, la Andy Warhol en Madrid y tal, pero bueno... yo creo que es eso, ¿no? Eso está, además es una cosa que ha estado como muy expuesta y tal, y siempre yo creo, además históricamente siempre todas las cosas han estado debajo, ¿sabes? No sé, creo que eso, entiendo además que cuando ocurrió la movida, debajo de la movida había otras movidas, ¿no? Que estaba la movida de Rotor, de Andrés Noarme, todo el rollo de las casetes de música industrial con conexiones internacionales y con bueno, cosas que no precisamente estaban hechas para gustar ni para estar en la televisión ni el suplemento del País, ¿no? Y
los pueblos desechables que citabas,
que claro, o sea, son cosas que es como que no sé, y bueno, yo creo que la gente francamente está un poco harta de todo eso, ¿no? Porque precisamente yo creo que está súper súper documentado, comentado, y es un tema súper recurrente, ¿no? Es como, no sé.
Es como entre unos años cuando se hable de Bumpy Soul, ¿no? Que digan...
Hombre, los años...
Se llena la boca con el Bumpy Soul.
Yo creo que en Madrid los años 30, ¿no? Esto podría hablar muy bien Murky y los hermanos Pizarro, ¿no? Del Pasapoga en la Gran Vía y todas estas cosas.
Hot Club, ¿no? De Barcelona.
Eso es, que la gente ahí yo creo que no estaba... O sea, lo estaba pasando bien y haciendo cosas muy interesantes y con vamos, o sea, no sé, es como todo, no sé, yo a mí me parece que lo difícil es dar con alguien que tenga conocimiento, acceso o referentes de esos movimientos, de esas historias, para poderlos compartir y que luego encima puedan convertirse en proyectos concretos, ¿no? Que es algo que también que, bueno, hablando de todo esto, a nivel musical, coleccionista y tal, yo tengo que decir que, bueno, que hay gente bastante generosa. Cuando digo generosa es cuando abren la puerta de su casa y te muestran lo que tienen y lo comparten para que la gente tenga acceso a ello, ¿no? Que es la parte más importante, yo creo, de todo el tema de la reivindicación de la historia musical, no solo en España, sino en todo el mundo. O sea, no son compañías discográficas, son coleccionistas, ¿no? Y a la vez también, dentro del mundo del coleccionismo, la mayoría de la gente que lo quiere solo para ellos, ¿no? Y eso es algo detestable. O sea, quiero decir que es como que cuando se habla de coleccionismo también y de cómo ocurren estas cosas, es precisamente porque ocurre gente, hay gente que está como por la labor de compartir, ¿no?
La figura del coleccionista divulgador, que es mejor que es el propio que ser simplemente un coleccionista.
Uh-huh. Está claro. Pues bueno, vamos a seguir divulgando. ¿Qué ponemos ahora, Íñigo?
No sé qué os apetece escuchar. Mira, un tema de este así bastante desconocido, la de... Pues mira, hablando de movidas. Este es un tema del año 60, de Los Pájaros Locos. Y es el primero de la cara B. Grupo barcelonés. No sé. Pero vamos, conocía las recopilaciones que hacía José Luis Álvarez en su...
Cocodrilo.
Es en su colección y su tarea también. Bueno, a su manera lo hizo, ¿no?
¿Tú llegaste a conocer el almacén de José Luis Álvarez?
Sí, claro.
Eso era otro Sancta Sanctorum.
Hoy está precisamente con él, hablando de sus masters.
¡Qué grande! Es un personaje que tenemos que traer aquí a Moscas de Arañas.
Pues es, vamos, o sea, no, es fabuloso. No, en serio, ¿eh? En principio hemos dado la reunión un poco tensa porque, claro, tiene los másters de todo. Entonces estamos planeando una reedición de un grupo valenciano fabuloso que se llaman Los Pepes, de su álbum homónimo, que es una perla de disco. Y resulta que son sus masters. Que es suyo el disco, que tal, ¿no? Es como algo que bueno, que choca porque parece, como dice, que llevar toda su vida en esto y que todo le pertenece, ¿no? Al final, bueno, o sea, todo ha sido mucho más distendido y es un tipo afable y también yo creo que en el fondo merece su crédito en todo esto, ¿sabes? Porque su tarea fue importante, ahora bien. Pero yo, si queréis, ¿lo conocéis?
Sí, sí, yo lo conozco.
Pues sí, traedlo al programa, sí, porque vamos, os va a dar
gran personaje, José Luis. Antes de Munster estaba Cocodrilo.
Exactamente. Lo digo así de claro.
Pues vamos a escuchar a los pájaros locos barceloneses.
La gamberra.
La gamberra.
Te digo, c'è un jukebox nel tuo cuore. Te digo, sei il mio amore, sei tu. O te digo, dammi un brivido blu. Davanti dico te, balli rock and roll. Oh baby doll. Ho ciuffo d'erba verde per stendermi con te. Ma il cuore mio si perde se non verrai con me. Hey. Un album di fumetti, un sacco di Ron Black, un pacco di chewing gum che dai boom boom. Te dico, dammi un bacio a Dodò, te dico che alla ginga dirò, tu sei la mia bambina, l'unico mio hobby, te dico, yeah yeah yeah, rock! D'erba verde per stendermi con te, ma il cuore mio si perde se non verrai con me. Un album di fumetti, un sacco di Ron Black, un pacco di chewing gum che dai boom boom. Te dico, dammi un bacio ad Odò, te dico che alla ginga dirò, tu sei la mia bambina, l'unico mio hobby, te dico, yeah, eh, eh.
Bueno, los pájaros locos, adelantando un poco cosas que van a salir próximamente en el sello Vampy Soul. Y bueno, como nos estamos pasando tan bien, el tiempo pasa.
El tiempo pasa y
esto va terminar. A llegar a su fin.
Tenemos que terminar porque nos van a echar del estado mental, Javi. Cada vez los programas son más largos, la audiencia es ínfima.
Y cada vez somos más aburridos en antena y traemos
invitados más marcianos, sí, como Íñigo Munster, que ya va a ser difícil traer a otro después.
Tenéis que traer a José Luis Álvarez porque anécdotas os va a contar. Otra cosa es que sean, bueno, contrastables o no, pero...
Invitado está.
Es,
y le contactaremos.
Eso es. Tiene cartas de Brian Epstein y su amigo Ringo y demás, ¿no? Lo cuenta todo con una naturalidad impresionante. Cierto es que él estuvo también en... Formó parte del equipo de producción de CEM Records y de algunos otros. Su tarea tiene, o sea, en la época tal. Lo que pasa es que se ha estado tirando de todo eso hasta ahora, ¿no? Y ahora mismo está con la idea también de seguir haciendo discos como el de los Beatles en Madrid. Que es
una pregunta, en la reedición esta que hablas de los Beatles en Madrid... ¿Va a incluir la presentación de Torrebruno?
Es que si no le da para un álbum, ¿no? Creo que ¿cuántos eran? ¿20 minutos de actuación? O sea, quiero decir que... No sé. Eso casi mejor te lo cuenta él.
Fantástico. Pues vamos a ir terminando, Íñigo. Ha sido un placer absoluto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Esperamos que vuelvas. Hay que decir a los oyentes que faltan muchos discos por poner de los que ha traído en esta primera tanda, Íñigo. No traigas más otra vez.
Vale, traigo menos.
Y vamos a acabar con un homenaje al propio Íñigo, terrible, pero vamos a hacerlo porque es una cosa que hacemos siempre en el programa, que cada vez que tenemos un invitado sacamos su pasado oscuro. Y en este caso un grupo que tuvo el amigo Íñigo en los 90, que creo que en los primeros 90, que se llaman los Kenny Harpers, en el que estaba también pues el gran Lagarto, Los Imposibles. Y bueno, pues acompañados por el profe, bueno, toda una playa de rockstars de la época.
Sobre todo, sí.
Personajes variopintos y Esta canción se llama Hippies con pistolas y contaré como anécdota que se grabó un videoclip de este tema y hay muchas caras conocidas en el vídeo.
Hostia, ¿pero existe ese vídeo?
Existe ese vídeo, amigo. Así que algún día...
Lo pondremos en
el caray.
Facebook. Lo pondremos en nuestro Facebook.
En el caray, puede ser. Super 8.
Caliente, caliente. Super 8, sí. Sí, señor. Caliente, caliente. Más información en el Facebook de Moscas y Arañas. Muchas gracias, Íñigo, Carlos, Javi. Y se despide Charlie. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Los Kenny Harpers.
Joder, la hostia.
Hola, amiguitos. Esta es nuestra tarjeta postal en rodaja de vinilo que os vamos a mandar en estas Navidades. Y es la historia de unos mecánicos grasientos, hipiosos, de los cuales nos van a recitar un menú, ¿eh? Un menú de ese que no podréis olvidar. Sí, ya lo sé, Willy, ya lo sé, que estamos en Navidad. Y vamos a recordarlo una vez más. ¿Y qué? ¿Cómo empieza el menú? Preguntaréis. Bueno, pues empieza con estas palabras. En Navidad llega la temeridad. Estos mecánicos hippies grasientos hacen estallar el corral. Pero como Willy dice, ¿qué más da? Todo es por la Navidad. Rimbombantes rangos de gula que vienen y van. Y trozos de grasa mezclados están. Bueno, voy a dar una caradilla de cigarro y no es por hacer propaganda subversiva. Esta sinfonía de súbitos da en la tralla, en el deber de hacer estallar esa utopía que se llama hacer pensar. Sí, ya lo sé, el hacer pensar. Muchas veces me parece que la incongruencia mental y el patatal que me absorbe de la mente me parece que no me hace hacer pensar. Pero bueno, con estas campanitas del tin-ton, tin-ton, nos recuerda ese gran, gran pum, como fue Sancho. Y Quijote le dijo estas palabras. Hete aquí, Sancho, que la complacencia no significa comodidad. Y con estas dos notas empiezan la brutalidad que nos dan, sí señor, los Kenny Harper cuando empiezan a sonar.
En San Francisco, los jefes llevan pistolas.